En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 1 de octubre a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Al final, cuando todo esto acabe, volverás revestido de grandeza.
Esto es Resucitar, uno de los temas musicales de Jesús Cabello, uno de los artistas que esta noche va a participar en el concierto en clave de comunión eclesial y sinodal que va a tener lugar en la Plaza de la Almudena a partir de las 8 de la tarde y con el que va a concluir la peregrinación que desde el pasado domingo está haciendo por Madrid la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud en su camino hacia Lisboa 2023. Después de un acto de adoración y de acogida a la Cruz, tendrá lugar este concierto testimonio en el que van a participar artistas como Grillex, Paola Pablo, Toño Casado, el grupo Hakuna o a quien estamos escuchando, el malagueño Jesús Cabello, quien dice que promete ser un encuentro de fe, de música, de Dios, un encuentro de iglesia muy necesario.
Para mí supone un reencuentro con aquello que a mí me ayuda a rezar, a encontrarme con Dios, particularmente que es contar a otros lo que Dios ha hecho en mi vida a través de la música y a través de mi testimonio, de mi historia de fe, de contar a otros lo que he vivido y lo que ha hecho que hoy sea pues la persona que soy, ¿no? Y dónde quiero llegar.
Pues todo ello coincide además con la celebración hace 10 años de la celebración de la histórica Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Con este motivo, esta semana, el periodista Pedro José Rodríguez ha presentado su libro Huellas de una Tormenta, testimonios 10 años después de la JMJ de Madrid, editado por Palabra, en el que recoge una veintena de testimonios, una década después de lo que representó aquella jornada. La constatación de que en Madrid, convocados por el Papa, entonces Benedicto XVI, cada uno de los que participamos tuvimos un encuentro con Cristo que nos ha dejado una huella profunda en nuestras vidas. Según dice Pedro José, escribir este libro ha sido una experiencia maravillosa porque ha supuesto recordar un momento importante en su vida profesional y personal.
Este libro es un recuerdo, es rememorar lo que pasó, es también un poco de introspección y ver cómo ha cambiado en la vida de cada uno y qué ha supuesto aquella JMJ 10 años después. Y también una cosa importante, que sirva para los nuevos jóvenes, que se lean el libro y que puedan verse reflejados, imaginarse dentro de 10 años cómo les puede haber cambiado la vida, cómo realmente el Señor te toca en una JMJ y eso te pone en un nuevo rumbo que siempre va a ser para bien.
La JMJ, 10 años de la de Madrid, rumbo ahora hacia Lisboa 2023. Pues ahora, a la 1:36, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este primer día y primer viernes de octubre. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad de nuestra archidiócesis durante el acto de esta tarde del que te hablaba, en la explanada de la Catedral de la Almudena, en concreto durante el Adoremos, la vigilia de oración del Cardenal Osoro con los jóvenes. El arzobispo de Madrid va a bendecir también una réplica de esta cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud que va a peregrinar por las distintas vicarías hasta el 3 de diciembre. Mañana mismo comenzará ese recorrido por la Vicaría 5, en concreto va a estar en la parroquia Nuestra Señora de Europa, donde tendrá lugar una vigilia a las 8:30 de la tarde. Ya el domingo llegará hasta la parroquia Madre del Buen Pastor de Orcasitas durante las misas de la mañana y por la tarde en la parroquia San Millán y San Cayetano en Embajadores en la Eucaristía de las 8 de la tarde. Todo el calendario puedes encontrarlo en archimadrid.org. Y vamos con más asuntos. El Templo Eucarístico Diocesano San Martín de Tours ha acogido esta semana la inauguración del curso pastoral de la Delegación de Manos Unidas Madrid. Tras la asamblea tuvo lugar la Eucaristía que presidió nuestro obispo auxiliar Monseñor José Cobo, en la que participaron los voluntarios de la entidad sociocaritativa. Pilar González Adrados es la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid.
Revisamos lo llevado a cabo en 2020 con todos los problemas derivados de la pandemia y debatimos cómo queríamos seguir. Uno de los retos que tenemos es conseguir más socios y más voluntarios. Así que desde aquí hago un llamamiento a los madrileños a colaborar con nosotros. Tuvimos la gran alegría de terminar con una Eucaristía celebrada por don José Cobo, obispo auxiliar de Madrid. En su homilía nos animó a seguir con nuestra misión de apoyar a tantos hermanos nuestros. En sus propias palabras, seguir uniendo el cielo y la tierra.
Te cuento también que la Universidad Eclesiástica San Dámaso inaugura hoy el curso académico, va a ser a las 6 de la tarde, cuando el gran canciller, el cardenal Osoro, preside una eucaristía en la Catedral de la Almudena. Después, a las 8 de la tarde, el Salón de Actos del Seminario Conciliar va a acoger el acto académico en el que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ladaria, va a impartir la lección inaugural Fons et Origo, algunas reflexiones inactuales sobre la teología del Padre. Javier María Prades es el rector de la universidad.
Que estamos recuperando poco a poco la modalidad habitual de docencia presencial física. Al mismo tiempo, la experiencia adquirida en la docencia online nos va a permitir seguir buscando ofertas y propuestas académicas de calidad a través de las nuevas tecnologías y con el horizonte que ahora ya autoriza también la Santa Sede. Y el tercer rasgo que podemos destacar de este comienzo de curso es que comienza la celebración del 25º aniversario de la fundación de la erección canónica de nuestra Facultad de Teología, que es, por así decir, el centro núcleo de en torno al cual ha surgido también el resto de las facultades y centros.
Ahora más que nunca, trabajo decente es el lema con el que el próximo jueves se va a celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. A las 7 de la tarde tendrá lugar una vigilia de oración en la escalinata de la Catedral de la Almudena. Desde la organización recuerdan que en la actualidad el trabajo no asegura suficiente ni universalmente a todas las personas el cubrir sus necesidades básicas, acceder a la vivienda, contar con la seguridad y salud laboral o participar en la dinámica social. José Luis Segovia es el vicario para el desarrollo humano integral y la innovación.
Se trata de pedir a Dios y de concienciar a todos de lo que el Papa Francisco llama una dimensión irrenunciable de la vida social. Se trata de un trabajo estable, dignificante, que permita al trabajador y a su familia el vivir con una elemental calidad de vida, que garantice el acceso al resto de derechos económicos, sociales y culturales. Ese es el núcleo duro de lo que la doctrina social de la Iglesia viene definiendo como trabajo decente.
Y dos apuntes más. La parroquia de Nuestra Señora de las Angustias acogerá el martes a las 8 de la tarde una misa de acción de gracias por la entrega y el servicio durante más de 12 años de Juan Fernández de la Cueva como director del Secretariado de Pastoral del Trabajo de nuestra diócesis, que va a presidir el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo. En esta celebración, por cierto, se va a presentar también al nuevo director, Juan Carlos Antona. Y otro asunto, a partir del lunes, como sabes, se van a eliminar las restricciones de aforo con carácter general, tanto en interiores como en exteriores, y por tanto, los lugares de culto van a poder recuperar la capacidad anterior a la pandemia. El arzobispado de Madrid recuerda que los templos, eso sí, han de tener una ventilación adecuada y que en el interior es obligatorio el uso de mascarillas. Pues así hemos llegado a la 1:41. La Catedral de la Almudena acogía ayer por la tarde la Eucaristía en la que el cardenal Osoro realizó el envío de profesores con motivo del inicio de nuevo curso. Enseguida vamos a hablar de todo ello con la coordinadora de enseñanza en la Vicaría 6. Enseguida, como te digo, charlamos con ella en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, y caigan a mí. Y lo no lo sé.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 1 de octubre.
Iniciar el curso con la celebración de la Eucaristía de envío que nos hace nuestro arzobispo nos permite mantener viva la memoria de que somos enviados, de que en nuestra actividad cotidiana como docente somos iglesia. El aula, el claustro, los proyectos educativos, el estilo docente, igual que la familia o los amigos, son el espacio natural donde vivimos nuestro compromiso bautismal de ser buena noticia. Mantenemos viva la memoria y renovamos el compromiso de ser testigos, profes de religión, educadores cristianos en general.
Es la delegada de Enseñanza y Cultura de nuestra archidiócesis, Inmaculada Florido, ante el arranque del curso académico y pastoral. Ayer por la tarde tenía lugar la tradicional misa de envío de profesores organizada por esta delegación. Celebración, por cierto, que contó con la participación de numerosos, claro, docentes católicos, entre ellas también la teresiana Sole Fernández Marcote. Ella es la coordinadora de enseñanza en la Vicaría 6. Se encarga, entre otras cosas, de la organización de la pastoral de colegios diocesanos y la formación de profesores, además de haber sido directora de varios colegios y de un centro universitario. Hola, Sole, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenida. Oye, ser luz, sal, ¿no? En medio del mundo, en medio de los colegios, a esos niños que bueno, pues crecen en sabiduría, ¿no? A los que se ayuda también, pues, a crecer, ¿no? En esa dimensión trascendente. Esto es una misión que, en vuestro caso, claro, no es solo conocimiento, ¿no? Sino que va más allá, porque sobre todo se trata de ser testigos, ¿no? Esos profesores.
Sí, sí. A ver, es evidente que los contenidos son imprescindibles, pero en nuestra cultura también hace falta aportar pues experiencia, o sea, que nosotros tengamos experiencia del encuentro con Jesús y que eso también se lo reflejemos y les ayudemos a los chicos a encontrar.
Uno entiende que claro, este reto pues puede lograrse solo, ¿no? Con la fuerza de la gracia de Dios. Yo hablaba antes de que tú habías sido profesora de historia, de lengua, de religión. Claro, y en los colegios, yo imagino que los profesores se encontrarán a veces también con la indiferencia, ¿no? Ante la fe. Tendréis a veces esa sensación de extrañeza, incluso en el entorno escolar, ¿no? ¿Cómo se afronta todo eso, esa minusvaloración del hecho religioso?
Bueno, pues sí que es verdad, se encuentra mucha indiferencia. Yo creo que cuando yo era joven nos encontrábamos más rechazo. Ahora es como pasar. Yo creo que en cada tiempo hay como no sé, una no aceptación de esa dimensión humana que es importante y es fundamental. Bueno, pues lo nuestro yo creo que es ofrecer, proponer, invitar, como lo hizo Jesús. O sea, en ningún momento se trata de imponer ni se trata de rigidez. Es buena noticia. Entonces, la buena noticia se ofrece, la buena noticia se propaga, la buena noticia se refleja en el rostro. Pero bueno, luego está que unos lo aceptan, otros no lo aceptan, y bueno, pues es así, es así.
Nos propone el Papa un pacto educativo global, ¿no? Que pasa, bueno, pues por la mejora de la educación para la vida y desde la vida, ¿no? El aprendizaje, pues claro, no puede quedarse nunca en lo nocional, dice él, ¿no? Ha de pasar a lo real. Ayudar, Sole, por tanto, al alumno en su crecimiento como persona, pasa, me imagino, por situar también en el centro del proceso de ese aprendizaje al alumno, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que siempre hemos tenido en la Iglesia la idea de que el centro de la educación es el alumno y el alumno de una forma integral, de una forma total, ayudarle a crecer en todas sus dimensiones, en la parte, bueno, pues por supuesto en la parte humana, emociones, valores, espiritualidad, encuentro con Dios, encuentro con su cultura, diálogo con su cultura, con la vida. Me parece que eso es fundamental, para eso estamos, ¿eh?
Supongo que este envío de ayer, con ese aliento también, ¿no?, del arzobispo de Madrid, pues os hace sentiros también un poquito más arropados, ¿no?, por nuestra delegación de enseñanza, por otros profesores. ¿Os conforta aún más, si cabe, una celebración Sole como esta para llevar a cabo vuestra misión y tarea? ¿Con qué te queda de lo que dijo ayer nuestro cardenal?
Mira, a mí me gustó cómo empezó. Empezó agradeciendo a los profesores su tarea, su misión de Iglesia, su trabajo. Me parece que fue algo acertado. Y luego, bueno, pues todos los años comenzamos con el envío para hacernos conscientes de nuestra misión, que somos portadores de buena noticia, como antes comentaba. Uh-huh. Y el arzobispo, don Carlos, se fijó en su carta pastoral, Dame de Beber, y luego se centró en tres palabras, llamada, encuentro y ofrenda.
Uh-huh. Dime.
Sí, así, de una forma muy rapidita, uh-huh, que recuerde, porque dijo mucho, no lo voy a repetir aquí, es evidente. Uh-huh. Nos dijo que estábamos llamados a mostrar el rostro de Jesús, uh-huh, y a dar a conocer un sentido de la vida, pues, trascendente. Bueno, el segundo apartado era el encuentro. Y entonces a mí esto me gusta mucho, esta idea de Jesús, cómo se encuentra con la samaritana, sí, y cómo nosotros estamos invitados a este encuentro con los alumnos, con nuestra cultura, con nuestra realidad, con las familias. Me parece muy bonito, siempre me ha gustado mucho. Y la tercera palabra era la ofrenda. Era la ofrenda. Eso de llamados a ofrecer el agua viva, llamados a ser don para los demás. La importancia de ofrecer nuestra experiencia. Nos hemos encontrado con Jesús y lo puedo ofrecer porque para mí es importante.
Pues esta educación que impulsa, desde luego, de la que hablas, ¿no? Esa cultura del encuentro, la inteligencia, el amor, la razón y la fe, si verdad y bien están unidos, desde luego también lo están el conocimiento y el amor. Sole Fernández Marcote, coordinadora de enseñanza en la Vicaría 6, gracias por acompañarnos. Adelante con esa tarea tan importante que realizáis y que sea un estupendo curso. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, muy amable, adiós.
Pues así hemos llegado a la 1:49. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de septiembre. Nuestra archidiócesis, por iniciativa del Cardenal Osoro, ha convocado para este domingo, primero del mes de octubre, la segunda edición ya del Domingo por la Comunión en la Iglesia Diocesana, con el lema «Sin comunión no hay cristianismo». Después del año pasado, algo deslucida esa celebración, claro, por la pandemia, como además reconoce en su carta para este día el Arzobispo de Madrid. Dice que se celebra al comienzo de curso cuando, bueno, pues recomenzamos nuestros encuentros comunitarios, nuestras tareas evangelizadoras, convencidos, dice el Cardenal Osoro, de la necesidad de renovar con el Señor nuestro impulso misionero. Una jornada que está promovida por la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial, de la que forma parte nuestro delegado de catequesis, Manuel María Bru. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Mario.
Buenas tardes. Oye, la comunión no es optativa, ¿no?, sino que impregna toda esa misión evangelizadora, y por eso, bueno, pues no hay mejor forma, ¿no?, de comenzar, así como dice el señor cardenal, los trabajos, claro, del nuevo curso.
Es la condición sine qua non para que pueda haber Iglesia, para que pueda haber misión, para que pueda haber evangelización. Es muy conocido la frase «sin comunión no hay misión». Nosotros la hemos cambiado poniendo «no hay cristianismo» para darle un poquito más de empaque, ¿no?, al mensaje.
Además, Manuel, no partimos de cero, ¿no? Tenemos un gran trabajo avanzado en nuestra archidiócesis. Bueno, primero el Plan Diocesano de Evangelización, ahora el último curso de nuestro Plan Diocesano Misionero. Un tiempo, ¿no?, de reflexión, de trabajo, y precisamente de ese camino juntos, ¿no?, para abordar los retos pastorales. Así que yo creo que aquí llevamos un punto por delante, ¿no?
Claro, además este año es muy especial, precisamente por ser el momento, que es este mismo mes, en el que se inicia la fase diocesana del sínodo sobre la sinodalidad, porque al fin y al cabo aquí hay una conexión entre tres palabras que es muy importante, ¿no? Una es Iglesia Comunión, Concilio Vaticano II, el misterio de la Iglesia es la comunión, ¿no?, de Dios con el hombre, y entonces a través de Jesús, y entonces es la comunión. La segunda aspecto, como consecuencia de que la Iglesia es comunión, es que estamos todos llamados en la Iglesia a vivir la espiritualidad de comunión. Ahí hay un referente precioso que es Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nuevo milenio de Unte, ¿no?, en qué consiste la espiritualidad de comunión. Y un tercer paso, fruto de los dos primeros, es una Iglesia sinodal, es decir, que un estilo de ser Iglesia en sus estructuras, en sus comportamientos, en su manera de discernir, ¿no?, qué es lo que el Espíritu Santo nos pide, que es un estilo sinodal, es decir, un estilo de escucha, no un estilo piramidal de orden y mando, sino en la que todo el pueblo de Dios participa plenamente, ¿no?
Pues por eso precisamente quiero insistir un poco, ¿no?, porque hablabas tú del reto que supone el comienzo de este sínodo al que nos convoca el Papa. En su primer año ha querido que sea una fase diocesana, y habla el cardenal en su carta de tres retos, ¿no? Te pregunto, te pido así una breve palabra casi de cada una de ellas. El primero, de ese que hablabas tú, de la sinodalidad, ¿no?, ese camino para principal para la Iglesia.
Sí, sinodalidad, caminar juntos, supone una conversión. O sea, no estamos acostumbrados a ir con dar nuestra idea, porque a veces lo que hacemos es que nos la callamos. No, dar nuestra idea, convencidos de que lo tenemos que dar, pero ya perdiéndola desde el principio, en pro de que el Espíritu pueda iluminar a otro con una idea que es distinta y es mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese estilo de discernir, eso es sinodalidad.
Claro. Has avanzado ese segundo aspecto, el de la conversión, esa segunda palabra de la que habla el Cardenal Osoro, la decisión, ¿no?, de comenzar a poner en práctica pues también esos procesos de escucha, de diálogo, ¿no?, y de discernimiento comunitario. O sea, el que nadie se sienta excluido en este proceso.
Claro, por eso tenemos que hablar de una espiritualidad de comunión, porque San Juan Pablo II le decía nuevo milenio neunte. Después del Concilio Vaticano II ya hemos cambiado las estructuras para que sean estructuras de comunión, para facilitar este diálogo. Pero si no hay una espiritualidad, si no hay un espíritu, la estructura se convierte como un esqueleto sin carne, ¿no? Uh-huh. Entonces hace falta una conversión permanente a la comunión.
Claro. Y el tercer aspecto del que habla el arzobispo de Madrid es el de caminar juntos, esa sinodalidad de la que estamos hablando. Pero hay que hacer también en estos tiempos, Manuel, una mirada especial, dice él, hacia los últimos, ¿no?
Claro, claro, sí. Sobre todo porque además, fíjate, don Carlos pone el acento de un aspecto que se habla poco de él cuando se habla de que sin comunión no hay misión, que es el aspecto de que a veces lo que provoca las murmuraciones, las divisiones dentro de la Iglesia es precisamente la falta de ímpetu misionero, la falta de entrega, la falta de disponibilidad para los que más lo necesitan, es decir, el remangarse, ¿no? La Iglesia diaconal, la Iglesia servicio, ¿no? Cuando estamos en querer vivir el Evangelio todos y en el servicio, es mucho más fácil estar en comunión. Cuando estamos apoltronados y acomodados, entonces es cuando surgen normalmente los dimes y diretes, las rencillas, las desuniones, eso es así.
Hace algunos años, Manuel, se instituyó en Madrid la Comisión Diocesana de Comunión Eclesial, formada, bueno, y sois vosotros las que la integráis, personas de diferentes procedencias, de distintas sensibilidades, ¿no? Que algunos no representan a ninguna institución, ni siquiera ni grupo. Se trata de despertar esa nueva conciencia, ¿no? De ese que todos sean uno que nos pide el Señor en torno a la gran pluralidad, pues, de carismas, ¿no? De presencias, de modalidades. Todo esto es lo que redunda, ¿no? En la riqueza de la comunión. O sea, la unidad en la pluralidad, pero nunca dice el arzobispo de Madrid sobre la uniformidad.
Claro, y la comisión es la primera comisión que hay de este tipo en el mundo. Y hay muchas diócesis de España y del resto del mundo se han interesado qué es esta comisión, porque verdaderamente todas las estructuras de una diócesis son estructuras de comunión y están al servicio de la comunión. Mientras que esta comisión, lo que nos dijo don Carlos es, aquí la clave es que vosotros tengáis una experiencia de comunión entre vosotros. Seguro que por la comunión de los santos, eso redundará en la comunión. Luego sí, hacemos algunas actividades. Antes de la pandemia estuvimos haciendo vigilias de oración por la comunión por vicarías. Ahora esto del domingo diocesano, la comunión. Son iniciativas de sensibilización y esas también pues nos toca hacerla sobre todo a nosotros, de sensibilizar para la comunión. Pero sobre todo lo que nos pidió es, en esta pluralidad de procedencias, de carismas, religiosos, laicales, estamos solamente dos sacerdotes, el resto hasta los 14 miembros son laicos y religiosos y laicas. En esta variedad, si vosotros hacéis una experiencia de comunión profunda entre vosotros, esto redundará al servicio de la comunión y eso es lo que estamos intentando hacer.
Pues sin comunión no hay cristianismo, porque ciertamente sin comunión pues vana es la misión, como nos recuerda esta jornada y como dice también nuestro arzobispo. Ojalá pues que esta celebración del domingo por la comunión eclesial, la segunda edición ya en el pórtico de este Sínodo de los Obispos, que lleva por título Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión, sirva para que nuestra Iglesia, que peregrina en Madrid, sea cada día más también una Iglesia sinodal y más en camino. Manuel María Abru, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, y para quienes se tengan que quedar en casa, mayores y enfermos, que sepan que por el canal de YouTube del Arzobispo de Madrid se emitirá la misa de San Francisco de Borja con el Santos Montoya, obispo auxiliar de la comunión eclesial.
A la 1:00 p.m, lo recordamos, claro que sí, el domingo. Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 1 de octubre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, David Torrenova en el control de sonido, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el viernes que viene con la actualidad de la Iglesia de Madrid. Que te vaya bien.